Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 5 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, la encuesta, ya deben haber terminado de levantarla y van a contar el día de hoy. Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta.
Vamos a estar divididos en 5 grandes grupos a partir de la empresa que encuestó. Las 4 casas encuestadoras más la encuesta de Morena.
No voy a dar declaración sobre hablar. Yo muy contento. Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien. Todavía no empieza el conteo, pero vamos a estar ahí.
Gracias por acompañarnos.
Compañeros, hasta acá van a poder.
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Seguridad! ¡Se van estos señores!
¡Fuera!
O mando la seguridad para que te saquen.
Los que somos integrantes del movimiento, evidentemente, vamos a respaldar el resultado que haya, sea cual sea.
El día de mañana va a ser día de júbilo en esta patria. Se va a elegir al defensor o defensora de la Cuarta Transformación.
Grosería, grosería es que haya 164 mil personas asesinadas. Esa sí es una grosería. Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud.
Ya le vengo a Xochitl porque es mujer, porque le quiero pedir que incluya en su agenda a los desaparecidos. Igual como se los pido a todos los que vayan a ser candidatos. Es mucho lo que se ha criticado mi presencia en ese evento, pero no se han puesto a pensar en la necesidad tan grande que tenemos.
Xochitl Gálvez no nos representa. Ella hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena.
Muchas felicidades, señora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra.
Es un gusto acompañar con nuestro voto esta propuesta que hace el Ejecutivo de ratificar a la embajadora Alicia Bárcena.
No solo para manifestar nuestro voto a favor, sino para decir que este es el tipo de nombramientos que nos dan extraordinario gusto.
Se han presentado diversas denuncias contra funcionarios públicos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Lo más importante, el señor Santiago Nieto está denunciado en Estados Unidos y estas investigaciones están siendo formalizadas judicialmente en Estados Unidos. En el camino se hizo de una cuantiosa fortuna.
Gracias por decirme que los acompañé, unos desde chicos en la prepa, otros más adelante, otros encontraron a la chica de humo y la condensaron y se casaron con ella. Otros andan buscándola toda la vida, otros quieren dormir cansados para no pensar ya en el cansancio. Y otros estamos aquí para decir, tengo mucho que aprender de ti, amor. Gracias.
Uy, la música nos va a estar acompañando Freddie Mercury, legendario cantante de The Queen, que tiene, bueno, pues hubiese cumplido 77 años de vida. La historia la conocemos y bueno, pues la música va a ser The Queen esta tarde lluviosa, llovió fuerte en el poniente de la capital de la República, así que quédese con nosotros porque vamos a tenerle mucha información. Vamos a estar atentos al World Trade Center de la Ciudad de México. A las 4 de la tarde comenzó ya el conteo de estas actas o de las encuestas de las casas encuestadoras del proceso interno de Morena. Hablaremos de ello, hablaremos de lo que sucedió en el Senado de la República con Alicia Bárcena. Nos vamos a detener en Sonora y el tema energético. Hay muchas cosas, quédense con nosotros, estamos juntos, regresamos rápido.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy muy temprano, en una empresa de estas que ofrecen servicios de traslado de valores, Mario Delgado, junto con otros miembros de Morena, pues estuvieron presentes desde muy temprano para el traslado de estos paquetes que fueron llegando poco a poco a este sitio para que a través de camionetas de esta propia empresa se trasladaran al World Trade Center de la Ciudad de México. Una vez teniendo los paquetes y todo lo que tiene que ver con esta encuesta que se realizó a través de varias empresas que fueron las acordadas por los perfiles que decidieron participar en este proceso al interior de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, pues comienza ya el conteo de estas encuestas, de los cuestionarios a partir de las 4 de la tarde y todo hace suponer que para el día de mañana, alrededor de las 5 de la tarde, que es cuando se está convocando a Gerardo Fernández Noroña, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, para que a partir de las 5 de la tarde tengan una reunión y en los minutos posteriores se dé a conocer quién es el que sale triunfante en este sondeo, en estas encuestas, y bueno, que se convierta en esa figura que va a ser quien estará encabezando los procesos al interior de la Cuarta Transformación y posteriormente colocarse ya en una eventualidad, en una candidatura y en una precandidatura para posteriormente ubicarse en una candidatura a la presidencia de la República. Esto decía Mario Delgado hoy muy temprano y a lo largo también de estas horas importantes desde Morena.
Vamos a estar divididos en 5 grandes grupos a partir de la empresa que encuestó, las 4 casas encuestadoras más la encuesta de Morena. Dentro de cada grupo vamos a tener 5 mesas. En esas 5 mesas habrá 2 representantes por cada mesa, por cada aspirante. Y el miércoles a las 5, el doctor Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a los aspirantes que se presenten en el World Trade Center para dar a conocer los resultados.
Juntos con Jaime Núñez.
Y para entender qué es lo que va a ocurrir y que nos platique del proceso, cómo es que llegamos hasta este punto, se encuentra en la línea telefónica la analista política Renata Torrent, a quien me da mucho gusto poder saludar. Renata, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, querido Jaime, qué gusto estar contigo y tu auditorio. Buenas
Igualmente, tardes. Renata, pues ya 98% del levantamiento de la encuesta de la Cuarta Transformación, algunas cifras es las que ha dado Mario Delgado desde hoy en la mañana. Renata, ¿con qué te quedas de todo este proceso que se vivió desde Morena?
Bueno, yo creo que en general, digo, todavía faltan algunas horas para conocer el resultado, pero en general considero que hay un balance positivo en el proceso de Morena, empezando porque muy probablemente todo parece indicar que se concluirá el proceso conforme a lo establecido en las reglas aprobadas por el Consejo Nacional, y el cual fue firmado públicamente por las 6 corcholatas, ¿no? Creo que este proceso, además de todo, dotará de legitimidad a quien gane la encuesta, y esto es especialmente importante para el movimiento, porque quien coordine la defensa de la 4T no solamente se estará enfrentando a ganar la presidencia, sino también tendrá otras responsabilidades paralelas, como lo es dirigir un movimiento que en 13 meses se quedará sin su dirigente de los últimos 20 años, y eso por supuesto pues causa siempre desajustes, nostalgia incluso, ¿no? Entonces no es una tarea menor y por lo tanto era muy relevante, o es muy relevante, que a partir de este proceso no solamente se tenga claridad en cuanto a cómo funcionó y cómo se llega a la a la coordinación de la defensa por parte de Morena, sino que además le dote de esta legitimidad al interior del movimiento.
¿Cómo, cómo van a ver los perfiles, Renata? ¿Cómo van a, habrá ganadores y habrá perdedores? ¿Estos cómo los van o cómo ves que lo que los comiencen pues a aceptar el resultado, si es que es el caso? ¿Qué es lo que va a seguir en un segundo plano una vez ya conociendo quién encabezará estos esfuerzos?
Absolutamente, es una muy buena pregunta. El proceso de Morena planteaba que desde antes de iniciar la contienda, pues se hacía un planteamiento sobre quién podía qué sucedería con el segundo, tercero y cuarto lugar. El segundo coordinaría a la bancada de Morena en el Senado, el tercero en diputados y el cuarto algún lugar en el gabinete, ¿no? Eso es lo que se firmó en el Consejo Nacional previo a esta contienda. Lo que sucederá muy probablemente a partir de mañana, que se dé la noticia, pues habrá un proceso de sutura interna, porque por supuesto es innegable que haya habido tensiones al interior del movimiento, con simpatizantes, incluso con una de las corcholatas en específico, que se necesitará por supuesto hacer un trabajo político interno, pero que considero que este planteamiento previo a la contienda, de tener claro a qué aspirarían o a qué pueden aspirar el segundo, tercero y cuarto lugar, facilitará este proceso de buscar la unidad internamente.
Hoy nos levantamos, estamos platicando con Renata Turrent, ella es analista política. Renata, eres conocedora también de encuestas y de lo que ocurre con los números y este tipo de análisis. Hoy el Financiero de Alejandro Moreno trae datos bien interesantes y pues una ventaja que nunca soltó Claudia Sheinbaum, pero también yo me quedo con un dato. ¿Qué tan probable ve usted que Marcelo Ebrard rompa con Morena si no gana la candidatura? Está alejado esto de que pueda ocurrir. ¿Tú cómo ves estos dos datos que arroja la encuesta del Financiero?
Claro. Yo he sido un poco crítica con la metodología del Financiero, porque es diferente a la que hace Morena, por ejemplo, que es en vivienda, esta es telefónica y es una encuesta muy pequeña de 500, de una muestra de 500 personas. Sin embargo, coincide esta y previas del Financiero, coincide con otras encuestas que tienen metodologías más rigurosas o metodologías más similares a la que usa la que usó Morena en este periodo. Entonces creo que lo relevante sobre entender el proceso de Morena basado en las encuestas es justamente que el hecho de que existan muchas compañías que hacen encuestas abiertamente y que se pueda revisar la metodología permite que la población en general tenga confianza en que no se pueda hacer trampa, ¿no? Porque ni modo que a mí por eso siempre esta narrativa de que hay un dedazo por parte de Morena me ha parecido curioso, porque nunca se ha explicado cómo es que se podría hacer un dedazo que coordinara todas las firmas buenas, medianas, para que pusieran al frente a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa es la importancia de los datos que nos dan varias encuestadoras. Y sobre el rompimiento de Marcelo Ebrard, yo sinceramente creo que la estrategia que él ha usado de hacer acusaciones, muchas, algunas de ellas muy graves, lo cual con todo respeto me ha parecido muy irresponsable, sobre todo porque no sean de haber sido ciertas, pues esos son delitos graves que merecerían haber presentado las pruebas a las autoridades. Entonces a mí más bien me ha parecido que su estrategia es una estrategia mediática, política, para tratar de cerrar puntos, que en realidad no al parecer, por lo que hemos visto en otras encuestas, no sucedió, pero que al final de cuentas considero que respetará el resultado por tres razones muy básicas. Una, porque él tiene una trayectoria de haber aceptado un resultado que no le favoreció en el pasado, de la cual él mismo se siente orgulloso. El segundo, porque creo que tiene un entendimiento claro sobre el papel histórico que representaría no seguir las reglas que él mismo firmó enfrente. Y la tercera es un poco más pragmática, que es que en realidad el segundo lugar, pues se queda con una posición políticamente muy relevante el próximo sexenio.
Claro.
Y más relevante que cualquier otra posición que le podrían llegar a dar afuera de Morena.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Renata. Gracias por estos minutos. Y sin duda, pues mañana, los ojos bien puestos a partir de las 5 de la tarde en el World Trade Center, cuando pues Alfonso Durazo, quien también ha sido parte fundamental en llevar este proceso desde Morena, pues se reúne primero con ellos. En esta dinámica les dará a conocer quién es el ganador o la ganadora, y ya posteriormente me imagino que se dará a conocer de manera pública. Esperemos y también veremos cómo se gestiona esta información, si no hay filtraciones, si no hay cosas como suelen ocurrir cuando hay una información tan relevante. Renata, cuídate mucho, gracias y estaremos en contacto.
Un abrazo, querido Jaime, a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes.
Es Renata Turrent, ella es analista política.
Juntos con Jaime Núñez.
Y aquí estoy con Cintia Dávalos. Cintia, tú estás muy al pendiente y has estado al menos estos más de 70 días al tanto de las redes sociales, tanto de Marcelo, como de Claudia, como de Adán, como de Ricardo, como del propio Gerardo y de Manuel. ¿Qué tienen en estos minutos, mi querida Cintia Dávalos, que han puesto en sus redes sociales?
Pues Jaime, a la víspera del anuncio del candidato presidencial, esto es lo último que se ha registrado en las actividades de los aspirantes de la 4T, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena este 5 de septiembre. Claudia Sheinbaum resaltó la lucha de las mujeres indígenas en México a través de X. Escribió que en las mujeres indígenas de nuestro país está la raíz de las lenguas y las culturas. Esta es la voz de las mujeres que han luchado no por romper el techo de cristal como personas, sino el construir un país libre, justo y soberano. Y de aparte, desde esta mañana, Marcelo Ebrard arribó a un hotel de la colonia Nápoles, lugar en que fue sede de un cónclave con al menos 400 integrantes de su equipo, y a las afueras del sitio, pues ahí dijo que estaba un poco dudoso del proceso de Morena. Gerardo Fernández Noroña volvió a criticar a Marcelo Ebrard, ya que el ex canciller publicó en redes sociales que seguía muy preocupado por este proceso. Momentos después, el diputado con licencia se burló del mensaje y dijo que estaba muy preocupado que la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo y del movimiento. Así fue como le respondió. También Ricardo Monreal publicó algo de las mujeres indígenas que han experimentado pues niveles altos de discriminación, pobreza y violencia, y por ello pues en este día se trata de crear conciencia. Adán Augusto pues desde hace dos días no publica mucho, Jaime. Perfecto. Lo único fue que se paró del lado de un árbol y dijo: la ceiba no es un árbol cualquiera, con su fuerza y su resistencia inspiró a los mejores poetas y luchadores sociales.
Pues entonces el único que metió algo en torno a lo que está ocurriendo es Marcelo Ebrard. Veremos qué es lo que sucede. Gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
De nada, Jaime, buenas tardes.
Vamos juntos a la pausa, 5:20, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. El Senado de la República, hoy pues ya están los trabajos tanto en Senado de la República como en Cámara de Diputados. Y hoy algo importante desde la Cámara Alta, el Senado ya ratifica el nombramiento de Alicia Bárcena como canciller de la República, el nombramiento ya de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así lo hiciera, que la nación se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, señora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.
Bueno, es la manera muy, muy emotiva de lo que ocurrió el día de hoy. Y bueno, pues ya inscribe su nombre, sus apellidos en la historia de la política exterior del país. Está en la línea telefónica el columnista de Excelsior y el Heraldo de México. Por supuesto, también un conocedor, porque él también trabajó en el servicio exterior mexicano como embajador de México en Cuba, Ricardo Pascue, a quien me da muchísimo gusto poder saludar. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto estar contigo.
Pues, ¿cuáles serían los principales retos de Alicia Bárcena en este último trecho del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo?
Bueno, yo creo que México tiene varios retos complejos y de alguna manera yo pensaría que ella tiene el reto de tratar de dejar lo mejor parado posible a nuestro país en política exterior, habida cuenta que México ha tenido, en términos generales, una política exterior zigzagueante, poco clara y con muchos claroscuros. Y no sé si esto continuará. Lo importante que destacaría es que una cosa es tener un canciller político, como fue el caso de Marcelo Ebrard, quien estuvo todo el tiempo trabajando, también pensando en su eventual candidatura presidencial, y por lo tanto orientaba o hacía cosas o dejaba de hacerlas en función de esto, y Alicia Bárcena, que evidentemente no está pensando en eso, no está pensando en cómo construir una carrera política propia, sino ella ha sido funcionaria internacional. Tiene una, yo diría probablemente una intención de tratar de concluir la gestión de López Obrador en los mejores términos posibles. Entonces, bueno, ese es el reto. ¿Cuáles son las grandes dificultades que yo veo en este en su encomienda? En primer lugar, la relación con Estados Unidos. Es una relación ya a estas alturas que ha sido muy lastimada porque las controversias de México con Estados Unidos, especialmente en torno a temas del T-MEC y temas de la relación entre los presidentes, es una cuestión que incluso corre el riesgo de repetirse ahora. ¿Cuál es ese riesgo? Concretamente, lo que de alguna manera definió la relación fue el hecho de que a todas luces López Obrador era partidario y apoyador de Donald Trump. Y no así con Biden. Entonces, si te acuerdas, México no reconoció, especialmente el presidente, no quiso reconocer la victoria de Biden durante
varias semanas, tiempo. ¿No? Algunas semanas tuvieron que pasar para eso.
Para que él reconociera eso, y todo indicaba que él estaba un poco jugando con el tema de ver si prosperaba la impugnación de Trump. Pero por otro lado, incluso recientemente ha dado cierta polémica el López Obrador al aparentemente favorecer como la impugnación, el enojo de Trump, por el hecho de estar siendo
perseguido, ¿no?
Procesado legalmente por su intento por desconocer las elecciones. Entonces, este es un primer tema, y es tema porque ya vienen las elecciones en Estados Unidos, y México va a estar inmerso en la vorágine,
sí, en la discusión,
de la campaña, y en la campaña de Estados Unidos.
Y en la propia propuesta de republicanos y demócratas, por lo que significa la migración y todo lo que hemos visto, ¿no, Ricardo?
Exactamente. Entonces, ese es un primer problema. Uh-huh. Y ahí yo creo que la canciller va a tener que hacer un gran esfuerzo por tratar de mantener, una distancia sana, sí, entre México y Estados Unidos en este proceso.
Claro.
Y va a ser muy complicado.
Ricardo, en el tema de las dictaduras, estas dictaduras continentales, Cuba, Venezuela, lo que ocurre con Nicaragua, ¿ahí qué? ¿México seguirá con estos? ¿No los volteó a ver? No digo ni sí ni no. ¿Cómo lo ves en ese aspecto entonces?
Mira, es muy confuso. Por ejemplo, yo escuché a la ahora canciller,
uh-huh, ayer,
diciendo que estaba muy preocupada por la situación de Nicaragua. Pero en ningún momento hay una actitud de condena o de cuestionamiento. Uh-huh. Entonces, lo que me indica la actitud de la canciller es de que México va a seguir con una política que es supuestamente de respeto a las decisiones de los otros países, es decir, tener sus felices dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y México no se intromete o no opina. Uh-huh. Y este es un problema, porque es un problema para Estados Unidos, pero no solamente por eso, sino porque esos tres países casualmente están en lo que se conoce como la Cuenca del Caribe. Uh-huh. Y la Cuenca del Caribe es en realidad la esfera de influencia natural de México en América Latina. Es decir, desde Venezuela, Colombia, Centroamérica y todo el Caribe,
claro,
es como nuestro espacio de referencia. Entonces, el hecho de que tengamos en nuestra esfera tres dictaduras y que en realidad, objetivamente, al no decir nada, estamos apoyando las dictaduras, quiere decir que estamos en confrontación, obviamente, con no solamente con Estados Unidos,
claro,
con una práctica democrática y una ética de un Estado,
claro,
moderno que tiene ejercicios democráticos.
Ricardo, entonces, por último, sobre la postura que ha tenido México en las votaciones importantes en el Consejo de las Naciones Unidas, ¿algo cambiará con la llegada de Alicia Bárcena?
Mira, creo que no. Creo que México va a mantener su esencial ambigüedad, por ejemplo, frente a la guerra en Ucrania.
Uh-huh.
Eso porque en realidad Rusia ha tenido la astucia de crear como una idea de que está en una guerra de defensa de su soberanía, tesis que ha comprado Lula, por ejemplo, y que ya ha esbozado de alguna manera López Obrador. Viene su, claro, viaje reciente a esta semana,
sí,
va a Colombia y a Chile.
Uh-huh.
Yo creo que la intención básicamente es visitar los cuatro países de la Alianza del Pacífico, visitar dos.
Uh-huh.
México es el tercero y el cuarto en disputa es Perú.
Que no hay nada de buena relación ahí, ¿no? En ese sentido, por lo que ha pasado en últimas fechas.
No hay nada de,
claro,
buena relación.
Pues Ricardo, entonces, gracias por estos minutos. Tenemos que despedirnos, ahí llega el corte automático. Te agradecemos y vamos a estar muy al pendiente del trabajo que realice Alicia Bárcena al frente de Relaciones Exteriores. Cuídate mucho, Ricardo. Fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta Buenas pronto. Tardes. Es Ricardo Pascue, ex embajador de México en Cuba y, por supuesto, es columnista en Excelsior y en El Heraldo de México. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 38 minutos. Ya le decíamos al inicio del espacio informativo, un día como hoy, hace 77 años, nació, pues sí, una de las voces más emblemáticas de todos los tiempos de la música, del... la última parte del siglo XX y por supuesto también por lo que significó para el rock and roll, para el negocio de la industria musical, los conciertos en vivo, una banda que supo entender la evolución de la música en ese sentido, de la importancia que tenía sí hacer buenos discos, cantar bien, tener potencia de voz y todo ello, pero también tener un gran espectáculo para quienes decidían comprar un boleto y asistir a estas grandes reuniones donde se juntaba muchísima gente. Fueron de las primeras agrupaciones que utilizaron los estadios de béisbol, de fútbol americano, soccer, para poder reunir a toda su feligresía y cantar al unísono. Ellos, la de We Will Rock You, esta de Queen, es uno de estos grandes momentos del rock and roll, ¿no? Cuando entendiendo la fórmula precisa de cómo poder echarse al bolsillo a una buena cantidad de seguidores, hicieron una canción que hoy en estos momentos pues sigue siendo muy icónica, la de We Will Rock You. Qué decir de We Are The Champions cuando hay una gesta o una competencia deportiva. Vaya, esos son Queen, ese era Freddie Mercury, hoy recordando su cumpleaños hace 77 años. Vamos con más información. Hemos estado en este espacio dedicados también a todo lo que está ocurriendo en el norte del país. Ya se nos olvidó un poco, a quienes habitamos el centro y algunas otras regiones, de esta intensísima ola de calor, las consecuencias que trajo a mediados de año. Usted recordará lo que vivíamos en la Ciudad de México. Y bueno, pues este es el pan nuestro de cada día en regiones donde así viven 10 de los 12 meses del año, 8 de los 12 meses del año. Es muy importante lo que ocurre en el pago de sus recibos, de sus tarifas eléctricas y de energéticos. Y hay algo muy particular que está ocurriendo en Sonora. Hoy hay declaraciones de empresarios allá en Sonora que también están pidiendo reducción en tarifas, y también ya hay una respuesta por parte de la propia autoridad, en este caso desde la Comisión Federal de Electricidad. Voy contigo, Antonio López, tienes estas dos historias, lo que dicen los empresarios y la respuesta que da la propia Comisión Federal. Toño, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, saludar también a toda la gente que nos escucha a través de las distintas plataformas. Y efectivamente, como bien comentas, hoy, esta mañana, fueron un total de 14 cámaras empresariales quienes externaron su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad para que reduzcan las tarifas aquí en la entidad, y al mismo tiempo también que manifestaron el rechazo por los cobros elevados que han llevado a los comercios y a los hogares. Les comento que fueron representantes de sectores como el restaurantero, de construcción, de comerciantes en pequeño, de industriales, entre otros, quienes consideran lesivos los aumentos ante las altas temperaturas que se registra en todo el desierto sonorense. Uno de los exponentes esta mañana fue Jorge Aguirre, él es presidente de la CEMIC, de la Cámara de la Construcción aquí en Sonora, quien expresó que han intentado desde distintas aristas generar eco para que la CFE reconsidere. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo.
Hacemos un llamado respetuoso a la Federación, a Comisión Federal, a que volteen a ver a las familias sonorenses y que nos apoyen en estas gestiones que está buscando el gobernador y la iniciativa privada para poder que estos recibos disminuyan, y se está mostrando toda la información en donde los precios de energía son más económicos producidos acá en Sonora por la ventaja que nos da el sol, pero también la desventaja que nos da a todos los comercios y a las familias sonorenses en el consumo y en el pago de esa energía.
Y bien, también Manuel Lira Valenzuela, otro de los exponentes, el presidente de Canirac, él establecía que tienen aumentos de hasta el triple en comparación con los recibos que les llegaron a los restaurantes durante el 2022. También los comerciantes del primer cuadro de la ciudad manifestaron su disgusto por la falta de incentivos. Sin embargo, Jaime, fíjate que horas más tarde, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad justificaron estos altos cobros por el calor atípico que azotó esta entidad, la ola de calor que también provocó mayor consumo de energía. Fue el responsable comercial de la División Noroeste, Hugo Alberto Niebla Mendoza, quien señaló que las altas temperaturas influyeron para que se dupliquen los cobros. También aseguró que este año, específicamente en 2023, han registrado una disminución de las quejas que han externado los usuarios, ya sea por falta de servicio o por cobros excesivos. Si les parece, escuchemos un poco, por favor.
Aquí estamos. Por ejemplo, nosotros, de lo que nos comentan, nada más tenemos registrados en lo que va del año 2023 hasta agosto del 2023, 627 que no podemos contar. Entonces, si nosotros no sabemos, porque si se manifiestan, si vemos nosotros, por ejemplo, cuando en un medio sale un recibo, inmediatamente hacemos el análisis y nos sacamos el tiempo para poder identificar cuál es el problema que pueda tener o realmente confirmarle su consumo. Entonces, pues todo es, en el 071 se registra.
Y bueno, finalmente también mencionó que intentarán buscar acercamiento con las cámaras empresariales. Dicen que a partir de este día comenzarán a llamarles por teléfono para también pues atender personalmente esos casos. Algo de lo que ocurrió esta jornada con estos temas, pues bastante polémicos acá en el norte del país.
Híjole, polémicos, y pues no se lo pueden quitar, mi querido Toño, porque pues el recibo de luz llega y hay que pagarlo, si no te cortan la luz. Aquí no hay espacio de poder mediar o poder pedir alguna otra salida. Es pagarlo, lo que sea, ¿eh? Ya luego investigaremos si es mucho o si es poco. Híjole, pues qué cosas está viviendo allá en el norte del país. Toño, gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y un saludo a todo el auditorio.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya está el dirigente de la Unión de Usuarios de Sonora, don Ignacio Peinado Luna, que con él hablamos la semana pasada, don Ignacio, y pues nos decía, ya desde la semana pasada, don Ignacio decía que pues la CFE no tiene esta sensibilidad de lo que está ocurriendo. ¿Hoy lo reitera con lo que ocurrió en este mensaje a medios allá en su estado? Don Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, gusto en saludarles a usted y a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, la réplica de la conferencia de los altos funcionarios en la Ciudad de México de CFE, la misma réplica aquí en lo local, en Sonora, donde estos funcionarios, sobre todo de suministros básicos, siguen mintiendo sistemáticamente, insultando la inteligencia de los usuarios, donde siguen sosteniendo que no ha subido la energía eléctrica cuando todo el mundo sabemos que subió por lo menos el índice inflacionario casi el 8% y que además, de acuerdo a los criterios como está establecido la fórmula de CFE, hace posible que vayamos pagando los kilowatts cada vez más caros, sobre todo en esta región donde el clima extremo demanda mayor consumo de energía y se traduce eso en facturas impagables. Entonces siguen en su burbuja, en una cerrazón de no ir a las cosas de fondo, por ejemplo, aquellas que tienen que ver uno con modificar los criterios, esta fórmula, y dejar solamente el rango básico de 1 a 5,000 kilowatts por lo menos, para que realmente haya un impacto positivo, claro, en las finanzas familiares. Pues las cosas de fondo no se están tocando, como también justamente el empuje por la ampliación de subsidios, que si bien es cierto, el gobierno del estado trae esa agenda afortunadamente, pero seguimos viendo una Comisión Federal de Electricidad defendiendo lo indefendible, claro, justificando cosas que no tienen sentido ante el hecho de ver recibos que son impagables. ¿Cómo le dices al jefe de familia que todo está bien, que se debe a que usted está consumiendo mucha energía y que hagas lo que hagas, lo tienes que pagar? Es una posición muy injusta, hasta inhumana.
Don Ignacio, ¿el argumento de la intensa ola de calor no es válido?
sin duda es un impacto que, si bien es cierto, las altas temperaturas han estado mucho, muy extremo. Uh-huh. Y la mala noticia es que justamente se avizora que esto va a continuar y seguramente van a ir intensificándose. Justamente por esta razón, los usuarios estamos luchando para que las cosas se atiendan de fondo, y de ahí, pues, que se modifique el sistema tarifario, que se amplíe el subsidio por lo menos a 8 meses y que la energía eléctrica se lleve a rango constitucional como un derecho humano. Realmente estas son las cosas de fondo y no superficiales, como decir, te voy a mandar a hacer una revisión a ver si está bien o mal tu lectura. No van a encontrar errores, las consumimos, eso sí. Es un tema. El tema es cómo vamos a hacer para pagar, y se debiera estar buscando, es lo que deberíamos escuchar a los usuarios. A ver, se va a crear una bolsa de recursos para ayudar a los usuarios que pagaron, entiendo, mucho más este trimestre comparado con el del año pasado, para que no lastimar tanto la economía familiar.
¿Cuántas personas o familias están en esta dinámica, don Ignacio?
No, son miles de personas. Aquí le puedo asegurar que hay no menos de arriba del 900,000, el millón de contratos de usuarios de servicios de CFE. Entonces, aquí en la comunidad hermosillense es un clamor generalizado.
¿Y solo es Hermosillo o otra de las grandes ciudades también?
En todo el estado. Nosotros hemos atendido usuarios de Guaymas, Ures, Cananea, Nogales, Agua Prieta.
¿Por qué ahí?
Muy generalizado.
El calor es similar en Sinaloa, el calor es similar quizá en Chihuahua, en Durango, en algunas regiones. ¿Por qué solamente Sonora? O bien Baja California, las dos, Baja California Norte y Baja California. ¿Por qué solamente Sonora, esa mediáticamente a la que tenemos acceso a estos altos cobros de la tarifa eléctrica, don Ignacio?
Porque estamos manifestando y evidenciando lo que está sucediendo, que estamos pagando recibos que son impagables y tenemos que expresar y tenemos que organizarnos y luchar para revertir este escenario. Esa es, y seguramente el hecho de que Sonora esté siendo visible en este evento, que no es únicamente exclusiva en Sonora, lo dice muy bien, Tamaulipas, Coahuila, uh-huh, Monterrey,
bueno, Nuevo León,
Sinaloa, Chihuahua, Mexicali, entre otros, claro. Pero evidentemente en Hermosillo hemos elevado la voz los usuarios desde hace años atrás, y desde el año pasado veníamos alertando lo que ya veníamos viviendo, y esto pues ya se le acabó. Y en ese sentido es muy importante, claro, crear un precedente para provocar una sinergia en los demás estados también, para que realmente las cosas se atiendan de fondo para todas las familias que estamos en estas condiciones.
Pues don Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios de Sonora, vamos a ver qué otra respuesta reciben. Hemos nosotros intentado ya desde la semana pasada, le decíamos a usted y lo decíamos al aire, es obligación nuestra también escuchar la voz de la Comisión Federal de Electricidad, los hemos buscado, no hemos tenido suerte, seguiremos intentando buscarlos para que también escuchemos su voz y que nos den el argumento de lo que está ocurriendo allá en el estado de Sonora. Don Ignacio, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya hablábamos de lo que ocurrió en el Senado de la República con la ratificación de Alicia Bárcena. Hay otro, un tema, pues, muy, muy sensible por lo que sucede. El día de hoy nos enteramos que el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, va a solicitar licencia. ¿Licencia por qué, Israel? Hay una historia detrás que vale mucho detenernos. Cuéntanos, Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Con gusto, Jaime. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Sí, sin duda es una historia de solidaridad, podríamos decir incluso también de humanismo. Tú lo señalabas, Jaime. Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, va a solicitar licencia para separarse de su encargo por un día, Jaime. ¿Para qué? Para que su suplente, Juan Pablo Adame Aldemán, quien es el hijo del que fuera gobernador del estado de Morelos, del mismo apellido, Adame, pues pueda cumplir su sueño de ser integrante de esta Cámara Alta, debido a que su estado de salud es delicado. En este día que va a estar Juan Pablo Adame como senador de la República, va a presentar el día de mañana, Jaime, una iniciativa que tiene que ver justamente con garantizar los medicamentos para el tratamiento de cáncer. Así lo dio a conocer este día el propio senador Miguel Ángel Mancera.
Van a ver que voy a solicitar licencia, pero es por el apoyo a un compañero querido del Senado, porque queremos que él tome protesta mañana. Es por un día. pero es algo significativo.
¿Su suplente?
Sí, significativo por cuestiones personales. Para él, para mí, para un compromiso que tenemos.
Ahí está el motivo, Jaime, por el cual Miguel Ángel Mancera se va a separar por pues unas cuantas horas del Senado de la República en solidaridad con un amigo.
Pues sí, qué buen detalle. Y hemos visto en redes sociales la lucha, la batalla que ha dado el senador suplente Adame con esta enfermedad. Pues Irram, gracias y vamos a estar muy atentos a esto que se decida en las próximas horas en el Senado de la República. Cuídate mucho, que estés bien. Muy buenas tardes.
Por supuesto, Jaime. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, ya había un entuerto en el legislativo porque hicieron una reforma hace ya algunos años, pero no calcularon que al finalizar este periodo de la legislatura iba a empatarse con la legislatura que entra, porque ahí cambiaron los calendarios y iba a haber un momento en que íbamos a tener pues, prácticamente dos congresos operando durante un mes. Pero bueno, pues no se ajustaron los tiempos, pero eso ya quedó en el pasado. Mi querida Maru Rojas, creo que ya se pusieron de acuerdo, ya lo votaron. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Maru.
La semana pasada se votó en comisiones unidas del Senado y de la Cámara de Diputados. Así los consensos, todos los partidos políticos unidos, pero también las cámaras, todo el Congreso Federal buscaba la unanimidad, que no se logró por la mezquindad de una sola diputada de Morena. Susana Prieto González fue la que votó en abstención y pues ya se envía al Senado de la República esta reforma constitucional al artículo 65 que evita, como bien lo has explicado, que se empalmen dos legislaturas del Congreso Federal. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo.
Y ni creo que haya habido mala fe. Me parece que la amanuense que se ocupó de redactar finalmente artículos hizo una modificación innecesaria, irregular, que dejó en una situación extraña al Congreso y que 7, 9 años después podría causar, 10 años después podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera dos legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo.
El consenso reinaba hasta que el mensajero de Palacio, diputado Alejandro Robles, el que ha denunciado a Xochitl, que ha denunciado
a Cris,
toda
¿no?
la oposición. Sí, a uh-huh. Cris. Bueno, pues el que todo le dictan desde Palacio subió a la tribuna y la convirtió en un circo. Mira de qué manera defendió su voto a favor por esta iniciativa que reforma el no empalmar dos legislaturas al mismo tiempo, nada que ver con su discurso.
Mañana va a ser fiesta nacional en este país porque estará electo el defensor de la cuarta transformación. ¿Y saben qué? Su X de Claudio X González, el pueblo de México le va a decir sufragio efectivo, no corrupción.
Gracias, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez. Con esta intervención.
No, Jaime, y pues bueno. Todos al grito de Xochitl defendieron lo que pues ya es indefendible, que cada quien ocupe la tribuna para sus propios intereses.
Qué cosa, y viene el presupuesto y viene, por eso me gusta esta época, Maru, porque hablamos y vamos a hablar casi diario contigo. Cuídate mucho, Maru, gracias.
Buenas tardes.
Que estés muy bien, Maru Rojas, una conocedora de lo que sucede en el Congreso, en la vida parlamentaria del país. Conoce muy bien los tiempos, conoce muy bien a los personajes y, por supuesto, también conoce muy bien las dinámicas en las discusiones. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Urecia a partir de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, miércoles ya. ¡Ah, qué rápido! Mitad de semana. Juntos, aquí en Grupo Fórmula. No le cambie.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.